partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas de Bonus Track? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, hacia el resto del mundo, estamos Rodrigo Rincón, Lázaro Sánchez y quien les habla, José Corbeto, para compartir un tiempo de buena música y temas que para nosotros son muy interesantes. Así que ya les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Lázaro? ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal a toda nuestra muy linda audiencia de Bonus Track? Como siempre, con el placer, con la alegría de compartir esta horita junto a ustedes, con buena música, palabras de aliento, bueno, con temas, como siempre decimos, muy interesantes. Rodrigo, ¿cómo anda?
Bueno, bien también, muy contento de poder encontrarnos en otro programa de Bonus Track y, bueno, desafiando ya desde el principio a la gente para que nos mande algún correo electrónico.
Te escucho lejos, no sé si es...
¿Nos escuchás lejos?
Sí.
Ahora te escucho cerca.
A ver si nos acercamos un poco.
Ahora soy yo capaz.
Capaz que sos vos, que te escuchás bajito. Espero que la gente nos escuche cerca.
Espero
que sí, y que se acerque a nosotros para usar esta misma palabra con algún correo electrónico, como les decía al principio.
¿A dónde pueden escribirnos?
Bueno, muy fácil, la dirección es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com.
¿Y si no tengo computadora?
Si no tiene computadora, bueno, no hay problema. Nos escribe una carta a casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Lo digo otra vez. Casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y si no me acuerdo cómo escribir...
Bueno, ahí estamos fritos.
Ahí estamos fritos, ¿no?
Llama por teléfono.
Bueno, por lo menos que nos manden un saludo, ¿eh? Con eso nos vamos a alegrar mucho, como ya lo hemos hecho con algunos otros correos electrónicos que nos dicen, bueno, los escucho desde tal país. Un saludo para ustedes, para nosotros una alegría, y nos alegramos porque lo comentamos entre todo el equipo cuando tenemos ecos de nuestros oyentes.
Así es. Bueno, muy bien, también recordamos a nuestra audiencia que, como siempre, mantenemos nuestra propuesta de material sin costo, gratuito. Ustedes simplemente nos escriben un email, ¿sí?
Sí, claro.
O nos escriben una carta. Y nosotros le vamos a reenviar en forma totalmente gratuita un material que Rodrigo preparó para ustedes con algo de música, alguna revista de Llamada Medianoche y alguna otra cosita, ¿verdad?
Sí, algún otro folleto, vamos a poner un montón de información. Y es gratuito, sin ningún compromiso, no hay truco acá, ¿eh? Eso lo queremos avisar, no hay nada de raro.
Nada extraño porque después,
ahí va.
Como la gente, ¿viste?
Nada extraño, nada para llenar y... No, es un regalo que hacemos para nuestra audiencia, con mucha alegría. Así que animarse a escribirnos.
Bien. Bueno, sí, hoy veo ahí con unos, como dice Lázaro siempre, te veo con unos papeles.
Papeles por todos lados. Acá tengo el
boletín.
El boletín de la iglesia local de julio. Uh-huh. Pero estamos...
Está un poco atrasado.
Un poco atrasado.
Vos estás atrasado, pero lo vienen dando muy bien,
sí,
Lázarito.
Sí, tengo el de septiembre también.
¿No? Ahí está. No. Ya sale el de octubre.
Ya sale. Estamos por arriba, la comunicación al firme.
Bien.
Bien, queremos compartir un tema que lo compartimos... Compartimos.
Bueno, está. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa y comenzamos de vuelta. No, estuvimos hablando el domingo, hace unos domingos en nuestra iglesia local, sobre, no sé si alguno de ustedes ha leído el famoso, los mato con
ahí,
esto. El famoso relato, o no sé si no es relato, la famosa metáfora de Juan Bunyan, llamado El progreso del peregrino. Sí, sí.
Como dicen los jóvenes, yo vi la película, no leí el libro, pero vi la película.
Ah, pero vi la película al menos.
Sí, yo también, vi una película animada además.
Sí,
¿no?
Un dibujito animado,
sí.
Estaba.
La verdad que es realmente fantástico lo que crea Juan Bunyan a partir de su experiencia. Les animo a los oyentes, a aquellos que no sepan de lo que estamos hablando, se llama El progreso del peregrino, es de Juan Bunyan. Lo podés bajar por internet, creo que son 10 segundos la bajada.
Claro, debe ser un archivo chiquito.
Un archivo cortito, ¿verdad?
Sí.
Y lo puedes leer, y es una metáfora espléndida del caminar cristiano, ¿verdad? De nosotros que hemos emprendido este camino de seguir a Jesús, en algún momento hemos dicho, bueno, dejo todo atrás y voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Uh-huh. Y en este relato de Juan Bunyan nos presentan algunas cosas muy interesantes que uno se siente sumamente identificado, José, porque uno dice, soy cristiano Y pero no es fácil ser cristiano, digo. Ser cristiano, como se dice de verdad, no ser cristiano dominical, no ser cristiano simplemente de nombre, no ser cristiano de decir, bueno, está, yo soy cristiano y voy una vez al año a la iglesia, la Pascua, la Navidad, son compromisos que no puedo eludir, ¿verdad? Uh-huh. No, ser cristiano, como la Biblia dice, seguir a Jesús de cerca, seguir a Jesús allí, al lado de él, ¿verdad? Y ahí se presenta dificultades, ahí se presenta obstáculos, ahí se presenta situaciones que uno dice, caramba, soy cristiano y la estoy pasando más o menos. Uh-huh. No sé cuál ha sido tu experiencia, José, o la de Rodrigo, pero hemos decidido seguir a Jesús y la vida no se ha tornado color de rosa, ni mucho menos. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras dificultades y justamente hoy vamos a estar comentando algunos obstáculos a enfrentar en este caminar diario, en este camino de ser cristiano. Yo, leyendo un poco la obra de Juan Bunyan, del Progreso Peregrino, me inspiré y no sé si me inspiré o le copié, pero bueno, las dos cosas. Y quería comentar algunos obstáculos que tenemos que enfrentar como cristianos, que la verdad, uno dice, bueno, ¿los podré superar? ¿Podré realmente llegar a la meta con honor, con fuerza? ¿Podré de verdad? ¿O no? ¿O me quedaré en el camino? ¿O seré uno de aquellos que, bueno, me vuelvo un religioso más? Bueno, vamos a mirar algunos obstáculos.
A ver.
Primero, el primero que a mí me ha pasado mucho y en la historia del progreso peregrino es el primer obstáculo que aparece. Y habla acerca del pantano del desaliento.
El pantano del desaliento.
Y me gustó la metáfora que usa, creo que se llama metáfora, uh-huh. que sí, usa claro. Juan Bunyan, en cuanto al pantano. No sé si alguna vez ustedes han caído en arenas movedizas.
No, he visto.
No, yo no, mi hijo una vez.
¿Ah, sí? ¿Tu hijo una vez?
Sí. ¿Dónde estaba? En un pantano, más que nadie. ¿Te acordás? En el Morrocoyo del Alfa.
Ah,
cuando
sí.
Cuando era chiquito, se empezó a hundir ahí y allá lo fui a rescatar. Porque el peso de él era, no sé, era suficiente para hundirse en ese pantanoso.
Una vez en África, recuerdo que íbamos caminando y íbamos caminando por un camino, pero no estaba muy identificado el camino, íbamos con gente local, gente de allí mismo. Entonces nos dijeron, íbamos bueno, muy panchos, conversando, ¿verdad? Tranquilo, doble un poquito más a la derecha, más al costado, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué al costado? Es que hay arenas movedizas.
Ah, sí. No está. Ahí las viste en vivo.
Las vi en vivo, en directo, y yo decía, pero uno no veía una diferencia entre el camino
y la arena.
Y la arena movediza. Digo, después si te fijabas, si te detallabas y decías, bueno, había una diferencia entre el camino firme y la arena movediza. Pero si vos ibas distraído, caías. Y lo interesante de la arena movediza es que cuando vos más querés salir, o más te hundís. No sé, porque como no tenés ningún asidero, como no sabes, no hay un lugar donde vos puedas afirmarte.
O sea, no hay terreno firme.
No hay terreno firme, entonces cada movimiento que haces es un movimiento más hacia abajo.
Bueno, es como cuando jugás en la orilla en la playa, en la orilla con la arena mojada, que vos movés el pie y ya te vas hundiendo.
Claro, eso es una buena. ¿Y qué pasa? Y esto hace que mucha gente, bueno, las arenas movedizas mueran gente porque solas no pueden salir. Tienen que precisar a alguien o alguien que lo sostenga o que le tire una rama o algo para sacarlos de allí porque solos no podrían salir. Y justamente pensando en el camino del cristiano, el primer obstáculo que me viene a la mente es ese desaliento, que es como un pantano, que uno intenta salir, intenta moverse, intenta escabullirse, intenta de alguna manera salir, pero siempre se ve que no puede salir.
No puede salir solo.
Ahora, el desánimo viene por muchas cosas. El desaliento puede venir porque, bueno, no hemos cumplido con las expectativas que tenemos, o pasan cosas en nuestras vidas que nos hacen tirar para abajo, ¿verdad? El desaliento es como un pequeño virus, ¿verdad? Que te entra, al principio no le das corte, ¿verdad? Es un pequeño resfrío, decimos, no va a pasar nada, pero si no lo tratamos de inmediato, si dejamos pasar el tiempo, bueno, se va a transformar en una gripe, después de esa gripe se transformará capaz en algo más grave, y si no tenemos medicamentos adecuados, capaz que hasta podemos sucumbir, cosa increíble. Ahora el desaliento es igual. Uno se desalienta por el diario vivir, porque no llegó, no cumplió ciertas expectativas, porque pasó ciertos problemas, porque unieron cosas sorpresivas que a uno, digo, lo agarró mal parado, podemos decir, y uno se desalienta, se desanima con la gente que está alrededor de uno, ¿verdad? Porque la gente que está a nuestro lado también tiene sus problemas, también no cumple nuestras expectativas, también no son los amigos que queremos que sean, o los hermanos que queremos, no sé. El desaliento es normal en todos nosotros, ¿verdad? Uno por naturaleza se desalienta de las cosas, ¿verdad? Cuando las cosas no van como uno quiere, cuando uno dice, bueno, esto así no es, pero sin embargo, y el desaliento entra también en la vida del cristiano. Tan común como la vida de un no cristiano, ¿verdad? Y junto con el desaliento viene la depresión. Uh-huh. Y junto con la depresión viene, bueno, la falta de sueño, la angustia y un montón de colas más que van asistiendo. Así que, ¿qué hacemos con el desaliento? ¿Podemos salir del desaliento? ¿Alguna vez alguien ha estado desalentado y ha sentido que está en un pantano, que está nadando en una situación? Capaz que algún oyente dice, yo estoy desanimado. Uh-huh. Digo, todo lo veo gris, es lo que tiene el desaliento. Uno no, parece que no puede ver en colores. El desaliento te hace ver todo blanco y negro, todo en colores grises. Todo, uno ve, como se dice por aquí, el medio vaso, pero vacío, no lleno. Uh-huh. Te hace ser negativo.
Claro, y ves como una cuesta, ¿no? A veces, frente a un problema, aparece una montaña que no vas a terminar nunca.
Y capaz que no es tal montaña, pero sin embargo, a causa de mi desánimo, a causa de mi desaliento, no tengo forma de escapar. Bueno, uno puede quedarse con el desaliento o puede pedir auxilio. Y saben, en la historia de Juan Bunyan, cuando este cristiano que iba caminando hacia la ciudad celestial, hacia la ciudad Sion, cae en el pantano del desaliento en un momento. Y ahí lo ven luchando y no puede salir. Y de pronto se le acerca una persona llamada Auxilio. Uh-huh. Y es Auxilio que le sostiene su mano y lo tira hacia arriba. Y pensaba, la búsqueda de auxilio nuestra tiene que venir del auxilio de Dios. Si no buscamos, si decimos auxilio, que el auxilio sea dirigido hacia Dios, ¿verdad? Yo recuerdo el pasaje de la Escritura cuando Pedro se está hundiendo, ¿verdad? No era un pantano, pero era un lago que estaba enfurecido. Era un momento donde podría ahogarse. Y Pedro dice que gritó al Señor, Señor, salvame. Ese grito habrá sido fuerte, concreto,
a toda voz.
Dirigido directamente hacia Jesús. Y dice que Jesús, extendiendo su mano, me encanta esa expresión, dice que extendiendo su mano, tal vez agachándose, ¿verdad?, haciendo un esfuerzo, toma la mano de Pedro y lo saca para adelante. Y veíamos hace poco un video de Diego Armando Maradona, uh-huh, hablando de las drogas y todo eso. Y él decía que era como estar en una piscina de alquitrán.
Eso me impactó también.
Me impactó, ¿verdad? Era estar como una piscina de alquitrán que si no viene una ayuda desde arriba, si no viene una mano que te saque, no salís.
Si levantás la mano y...
Levantás la mano y seguís ahí flotando en esa piscina de alquitrán. Si no hay una mano que te salga, que te saque, estás perdido. Y lo mismo, una figura fuerte. Y yo pensaba que también el desánimo tiende a ser esa piscina de alquitrán también. Quizás no tan fuerte como las drogas, pero junto con el desaliento viene la depresión. Y estamos viviendo nosotros en Uruguay, donde los índices de suicidio son altísimos, donde el psicólogo y las pastillas para dormir son el habitué, ¿verdad? Donde todo el mundo toma algo para dormir, un diazepam, que uno conoce esa pastillita, en la noche, donde la depresión está al lado nuestro, ¿verdad? Aún nosotros caemos en depresión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el auxilio que solamente puede venir del cielo. El auxilio que Dios lo pide, el auxilio que Dios dice, yo puedo darte. Así que a la hora del desánimo, que lo va a tener, a la hora del en el camino que vas a trastabillar porque estás desalentado, es momento de pedir auxilio. Lo importante es saber a dónde pedir auxilio. Pero tenemos que irnos a la
tenemos
música.
Que irnos a la pausa y nos quedamos con el primer obstáculo y el primer auxilio. ¿Sí? Vamos a la pausa y volvemos. Adelantanos el próximo, Lázaro.
El próximo habla acerca de el color del mundo.
Bueno, vamos a la pausa, dejamos por ahí.
Yo sé que este mundo no es mío. Contigo yo quiero estar. Camino aquí de forastero y a veces ni quiero andar. Y aunque yo he vivido la felicidad, también me ha tocado el dolor. Mas no estoy todavía vencido, mi Dios, porque me ha sustentado tu amor. Y te seguiré. A través de esta tierra cruel, cuando sé que no cuento con nadie, tú eres fiel. Señor, ve por mí, que mis lágrimas no me dejan ver. Jamás andaré aquí solo, te seguiré, mi Señor, por donde.
Seguimos con Bonus Track, amigos y amigas, y estamos pensando en la carrera de cristiano, ¿no? El camino del cristiano y los distintos obstáculos que se pueden presentar en ese camino, ¿sí? Cuando uno optó por hacer las cosas que creía las mejores, las correctas, y sin embargo parece no ser congruente el resultado de lo que optó con lo que está obteniendo, ¿no? Y bueno, entonces uno se pregunta y se cuestiona cosas.
Ya encontramos el primer obstáculo, José.
Exactamente, el primer obstáculo que era el desánimo, el desaliento, ¿no?
Sí.
Como era una metáfora ahí con el pantano del desaliento, ¿no?
Así es.
Y ahora vamos con otro obstáculo.
Ahí va. Decíamos, para terminar la idea de la búsqueda de auxilio, pensaba en este Salmo 46 que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y que bueno, la búsqueda de auxilio, que hoy se busca auxilio por todos lados, para terminar la idea, ¿verdad? Digo, me pasa algo y pido ayuda. Obviamente, si estoy mal de salud, voy a un médico. Si tengo problemas financieros, voy a un contador. Si tengo, no sé, ahora, cuando tengo problemas en mi vida personal, cuando estoy desanimado, bueno, busco un psiquiatra, busco un psicólogo, pero siempre dejo a Dios de lado a veces. O a veces dejamos, o la sociedad deja de lado la búsqueda a Dios. Cuando Él dice, yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en el momento de angustia. Ah, eso me mata a mí siempre pensar. Él es el pronto auxilio. Así que cuando estemos desalentados, cuando venga este obstáculo, el desaliento, porque va a venir, es bueno mirar al cielo. Es bueno saber que desde el cielo tenemos la mano de Jesús que quiere ayudarnos. Bueno, segundo obstáculo. Pensamos, habíamos dicho el adelanto, el mundo y sus colores. Yo sé ustedes, pero a mí me parece que a veces lo que ofrece el mundo parece ser mucho mejor de lo que le ofrece Dios y la Biblia. No sé, ¿serán los reclames de televisión? ¿Será? No sé qué será.
¿En qué estás pensando, Lázaro, para
definir pienso, por ejemplo,
mundo y
a ver? Pienso, por ejemplo, cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema de vida de este mundo, ¿verdad? Yo qué sé, pienso en reclames televisivos del alcohol, ¿verdad? Donde se muestra que bebiendo uno cierto tipo de alcohol, lo va a hacer más ser un ganador de chicas, va a estar más feliz, va a tener toda la onda, no sé, o cierto reclame del cigarrillo, ¿verdad? Cierto tipo más distinguido, un tipo más de negocio. Parece que, bueno, que si busco el dinero, la fama, el poder de todo esto, voy a ser Mr. Éxito, ¿verdad? Bien. Y voy a tener todas las cosas que voy a tener mi casa afuera, en la playa.
En algún balneario.
En algún balneario, mi auto, ¿verdad? Mi cuenta bancaria poderosa. Y como que este mundo te da la tendencia a que vos busques todo eso, ¿verdad?
Claro.
Busques tener seguridad económica, que busques tener más plata, que busques tener más fama, más poder. Ahora, obviamente uno puede decir, pero bueno, yo quiero seguridad económica. Bueno, todos queremos. Ahora, la tentación viene por vos querer seguir las reglas de este mundo, que parecen ser las más divertidas, las más exitosas y las que están siempre en buena onda, ¿verdad? El sistema que este mundo traslada con su onda de poder, de fama, de alegría y de gozo, parece ser mucho mejor que la Biblia con un libro negro.
Sí, lo que pasa es que, claro, uno piensa, el mundo promociona sus placeres de una forma al mejor estilo, bueno, marketing de un producto donde solo se te habla de los aparentes beneficios y nunca se es sincero y se dice la otra cara de la moneda, ¿no? Las desventajas.
Claro.
Entonces uno ve eso, publicidades de cigarrillo, o sea, el amor, como se publicita, digo, en las películas, todo siempre es una parte de fantasía, la parte que parece ser la mejor. Y con eso se te vende una idea que nunca se te cuenta la otra parte, ¿no?
Claro, no es la vida real, ¿no?
No es la vida real. Y acá es como que el cristianismo, bueno, no está para ocultarte nada. Entonces ahí de pronto parece más colorido, ¿no? Sí, la oferta del mundo parece más.
Parece como que uno entra en una vidriera de colores, como entra, no sé, va a Las Vegas y ve todo ese mundo de colores y dice, pa, esto es lo mío, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, la segunda tentación o el segundo obstáculo es pensar que lo que el mundo ofrece está a la misma medida, o no solamente a la misma medida, está a una mejor medida de lo que Dios ofrece, ¿verdad?
Bien.
Entonces, yo siempre digo, parece que entra Dios y entra el aburrimiento, entra la prohibición, entra lo malo, entra lo desagradable, entra lo que no tiene color, entra el gris. Sin embargo, Jesús, y me gusta porque Jesús dice, ¿saben qué? Yo he venido para que ustedes tengan una vida abundante. Lo dice.
Claro.
Dice esto, dicen que tengan vida y después, no sé, como que rectifica y dicen, sí, vida, pero además una vida abundante. Y cuando uno piensa en abundancia, a mí me viene cuando yo pienso en abundancia, no sé ustedes, me viene la imagen una mesa llena de comida. Es como cuando uno va a cierto restaurante y tenés el desayuno, ¿cómo se llama?
Continental.
Continental. ¿Por qué le dicen continental? Porque hay de todo, ¿verdad? Y vos decís, ah, caramba, acá no falta nada. A mí se me ocurre comer uvas verdes. Y hay verdes, uvas coloradas, hay lo que quiera, es el desayuno continental, es un banquete grande. Y parece que el mundo ofreciera el mejor banquete. A veces en la vida cristiana pareciera que el mundo ofrece el mejor banquete. Cuando Jesús, sin mucho relaciones públicas, sin tener marketing detrás, Jesús dice esto sencillamente, casi cae desapercibido. Yo he venido para que tengan vida. Y para que esa vida sea abundante. Y no solamente ofrece una vida abundante, sino que él dice, yo ofrezco también una vida eterna. Una vida eterna. Una vida después de esta vida. Una vida que trasciende. Una vida que pasa los límites de los años que vivimos aquí en la tierra. Una vida diferente. Una vida que el mundo no puede dar. Una vida que se acaba con la fama. Ayer veía una historia de una chica que probablemente ustedes no la conozcan. Era una actriz de los años 30, que al parecer triunfó en la década del 30 en Hollywood, siendo una niña. Estos actores niños que aparecen,
sí,
¿verdad?
Y no es la del Mago de Oz, ¿no?
No, triunfó en la década de los 30, siendo una niña prodigio en el cine.
Opa.
Y uno veía las imágenes de
sus películas.
De sus películas. Era una niña hermosa, ¿verdad? Que irradiaba alegría y color. Pasó el tiempo y llegó a los 40, llegó a la Segunda Guerra Mundial, llegó ella a ser adolescente, ya joven, y no triunfó, ¿verdad? Y comenzó a ser una persona más del común, ¿verdad? Ya no era la hermosa actriz de cuando era chiquita y que era bonita y que todo el mundo la quería. Ya como que, bueno, se casó con uno, no le fue muy bien. Comenzó a hacer películas, pero tampoco le fueron bien. Se fue endeudando. Después tenía una casa en Hollywood allí, preciosa, la tuvo que vender. Y de pronto aparece después que a los 41 años se suicida. Y con su cuenta bancaria dice que sumaba $3. Cuando en su niñez su cuenta bancaria era bastante importante. ¿Qué pasó? Y pasó por la fama, pasó por el dinero, pasó por todo lo que el mundo le podría ofrecer, ¿verdad? Tenía todo a su disposición. El color de este mundo a veces te ofrece todo, pero después, como decía José, te quita todo, te deja todo y solamente aparece... En los diarios, bueno, fallece a los 41 años por una sobredosis, un suicidio, ¿verdad? Vos decís, ¿qué pasó con esa vida? Y bueno, el color de este mundo, la búsqueda del placer, la búsqueda del dinero, la búsqueda de la fama, la búsqueda de todo esto, hace que muchas veces quede un sabor a que sigo buscando cosas. Y en el camino del cristiano muchas veces puede pasar que la tentación de seguir este mundo, la tentación de mirar al costado, la tentación de decir, bueno, capaz que aquella vereda es mejor, nos pueda hacer perder el foco de lo que Jesús quiere para nosotros. Jesús dice, yo tengo una vida abundante, pero tengo una vida abundante que te va a llevar al cielo, a una vida eterna. Así que cuando vengan los obstáculos, que van a venir, ojo, va a venir el momento complicado, va a venir el desaliento, va a venir la tentación de mirar al costado y decir, aquello está mejor. Cuando venga todo esto, recordá que el auxilio verdadero está en Dios y que la vida abundante solamente la puede dar Jesús. Parece radical, pero Jesús fue radical. Así que nos tenemos que ir, José, me parece.
Se nos fue la hora.
Nos están haciendo señas de todo tipo y colores.
Así que significa que ha llegado la hora de partir. Pero le recordamos hacia otro programa.
De partir, ahí me está. Sonó que está, no, listo. No,
no. Le recordamos a nuestra audiencia rápidamente las vías de comunicación. Pueden hacerlo vía email a bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com, o si no, nos escriben con papel y lápiz una carta a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, Correo Central, y ahí ponen bonus track y la carta llegará a nosotros.
Así es. Nos vemos en el próximo programa.
Hasta
así
el próximo
es. Bueno, pásenme bien.
Chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.